Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Perdón por la molestia. Les presento a Patricio Bartón y a Jorge Dorio.
Hola amigo, buenas noches. Hola amigos de Patricio.
Nuestros compañeros de trabajo en este programa que hacemos nosotros todas las noches humildemente. El sábado estaremos en la Feria del Libro de Olibre y Guarda.
Sí, a las 19 horas en la Sala José Hernández, presentando cartas marcadas.
Supongo de... que estar en la Feria del Libro no es algo que distinga demasiado, ya que no hay un solo comerciante de esta capital que no haya pasado en alguna condición por la Feria del Libro. Tanto sea de escritor como de... especialmente de periodistas.
Sí, claro,
y de los programas de radio ya no se hacen ni en los teatros como este, ni en los estudios de radio como otros, sino en la Feria del Libro. Eso para no hablar de maestros, abogados...
niños, viejas, todo...
Sí, no, pero no niños, viejas en general, sino me estaba refiriendo a profesiones.
Profesiones, bueno.
De personas que dan charlas acerca de sus conocimientos.
Qué raro que no haya charlas de viejas, ¿no? Porque es un público también.
Pero es que no es una profesión la de vieja.
Claro, está mal visto.
Creía... que muchas condiciones implicaban una profesión como japonés.
Claro.
No, señor.
Profesión ¿cómo? Japonés.
¿Cómo que no? Claro.
No, lo que pasa es que quizás usted se confundió porque ha visto los japoneses de las tintorerías.
Esa vecindad confunde.
Claro.
Pero hay ciertas condiciones profesionales que requiere ser japonés. Es más fácil ser, por ejemplo, paraguayo... que japonés.
Sí. No, bueno, porque está más cerca.
Son nacionalidades más marcadas, que tienen más obligaciones, implican una cierta profesión, una cierta historia, hasta un cierto rostro, etcétera.
Sí.
Mientras que la profesión de paraguayo
es más,
o la de argentino, si se quiere, o la
que
de
son parecidas,
no requiere tanta tanto perfil. Se puede ser tintorero. No se puede ser tintorero sin ser japonés.
Sí, se puede.
No se puede. No puede. ¿Usted vio alguna vez un tintorero que no sea japonés, que no fuera japonés? Bueno.
Sí.
Hay paraguayos que asumen toda clase
de tintorerías.
De tintorerías.
Pero fíjese, además hay un dato muy concreto. Usted, supongamos, pone una tintorería y fracasa, ¿qué hace? Pone otro negocio. Si uno es japonés y pone una tintorería y fracasa...
No puede menos que poner otra.
Sí, y si no, y a la tercera, ¿sabe qué hace? Se pucu.
No, un vivero también pone.
¿Se suicida o se hace un vivero?
Es mentira. Los japoneses, los viveros... son falsos japoneses.
¿Cómo van a ser falsos japoneses?
No, son personas que han fracasado en la tintorería y vienen a disimular, a darse aire planchando caléndulas.
Pero no diga eso, señor.
Sí. No,
usted no fue al jardín japonés.
Yo estuve en Japón con el señor vendiendo tocadiscos.
¿Y qué tiene que ver eso?
Que conocemos.
Porque descubrimos que en el Japón se habían salteado algunos pasos tecnológicos. Y entonces, en vez de por salteados, lo tenían por... por no arribados todavía.
Claro, como novedad.
Claro, por ejemplo, el disco de 45 revoluciones no lo habían conocido.
Mejor, señor.
Saltaron del 78 al CD.
Sí.
Fuimos nosotros con unos discos 45, con un buraco grande así, un toca-toca que no servía para nada, y lo compraban porque pensaban que eso venía después.
Que era el último grito, claro.
Sí, claro.
Mucho tango, ¿no?
¿Se puede trastocar esa cronología tecnológica?
Sí, señor.
¿Con ese engaño?
Por un error de importación, los japoneses tuvieron a los autos norteamericanos de 1956 como de 1956.
Claro.
Pero creían que los 37 eran 57, porque hubo un error. Entonces salió en el año 56 y vendieron el Ford 56.
El Ford 56, que es...
Y viene al otro año y de golpe aparece el 37, más chiquito, guardabarros separados, mucho más bello.
Mucho más lindo y más cómodo incluso.
Sí, pero
para...
también
y más viejo,
menos, claro. Menos tecnológico.
Claro, porque no hay una lógica mal. Evolutiva en la tecnología.
No. Porque van tan rápido a veces que se saltean modelos o se distraen. Cuando se trata de cosas extranjeras,
ajá,
como en este caso el tocadisco que llevamos nosotros, que era un Winco.
Ahora, veo que usted es un hombre de mundo, por lo que me dice.
Sí, gracias.
No, de nada. ¿Qué valora el japonés? Así como usted lo conoce, ¿no?
Sí, sí, el japonés, hay muchos.
¿El japonés es japonés?
Sí.
Ajá. ¿Qué valora del extranjero? ¿Qué podría llevarle de un buen nada. Regalo para un japonés?
Absolutamente nada.
¿Sabe qué valora?
Nada, algo.
Que valora. Solamente las empanadas.
Sí. Sí,
pero por un error también en la clasificación de las importaciones, cree que son bombas de humo para dispersar multitudes.
Sí, que las usa de...
Alguien se las clasificó mal y metió las empanadas donde iban las bombas de humo y las bombas de humo donde iban las empanadas y así toman mate con unas bombas de humo que los desmantan. Y cuando viene una muchedumbre, la policía les arroja empanadas. Y la muchedumbre, que también cree lo mismo que la policía, sale corriendo.
¿Cree?
Eso es lo mejor.
El japonés cree lo que dice la etiqueta, el marbete del producto. El marbete dice, bomba de humo para dispersar multitudes.
Y la gente
también
viene la cana, dice, guarda que viene la cana, con sus clásicas bombas de humo.
Y nadie se detuvo a probar la...
No tenemos tiempo para detenernos a probar la bomba de humo, ni nadie en su sano juicio lo hace.
Pero sí, señor.
Y esperá, no voy a correr porque me gustaría probar las bombas de humo de la policía.
Con la montada enfrente,
imagínate. No, por mí que sean empanadas, lo mismo corro.
Pero prueba la ineficacia de...
¿Qué ineficacia? La gente sale corriendo. Andan bárbaro.
Se para y dice, esto no es una bomba de humo, es algo desconocido.
El japonés... últimamente ha cambiado mucho sus costumbres con respecto a los zapatos.
¿Ah,
son
sí?
cada vez más baratos. Porque en tiempos de una moral más acrisolada,
sí, señor.
Esta gente dejaba los zapatos fuera de su casa y nadie se los robaba. Pero ahora los sustraen. Entonces, ¿qué hacen?
Sí.
Zapatos descartables. Claro. No solo los deja fuera de su casa,
los deja directamente.
Sino que no los va a retirar.
Pero, señor, se juntan zapatos de todo el vecindario.
Sí, lo que ha pasado es un gran desprecio por el zapato y la industria del zapato es mal vista y está en las calles llenas de basura, constituida casi únicamente por zapatos.
Claro, señor, pero están produciendo una basura.
La palabra zapato se ha convertido en algo peor que maldito americano.
Quiere decir basura.
Claro.
La palabra zapato.
Maldito americano
también. Las basuras son la misma. En el Japón, al menos para mí, que no entiendo mucho.
Bueno, no, señor, esto me parece que es irresponsable de su parte decirlo en un medio de comunicación, que zapato y...
El japonés tampoco entiende mucho castellano, así que tampoco se preocupe. Porque...
No entiende.
Bueno, pero hay gente que sabe japonés y castellano.
¡Franco Fujisawa!
¡No!
Sí, señor, hay intérpretes.
Son simuladores, sí. Se vende humo.
¿Cómo van a vender humo, señor? Hay traductores de japonés. ¿Cómo se entiende... Si no, el embajador del Japón...
No se entiende.
Con el canciller argentino.
No hay embajador del Japón.
No hay embajador del Japón.
No, no hay un señor que atiende nada más.
No, señor.
El cuerpo diplomático japonés fue abolido hace muchos años al descubrir su inutilidad.
Claro. El 6 y el 9 de agosto del 45 se abolió.
Bueno, señores, vamos a ver qué tenía pensado Barton en esta tardecita.
Bueno, anoche usted sabe que yo vuelvo muy tarde del trabajo,
sí,
mi hogar.
Sí. Lo hemos visto.
Sí.
Vuelve muy tarde y acompañado.
Siempre.
Sí, señor.
Fui en auto, dejé el auto ahí.
Qué
en
canchero,
la...
Sí, muy canchero. Empecé a contar como si él fuera un canchero. Bueno, voy en auto.
¿Qué tienes, un camino?
Ya lo claro. Voy a pasar con el codo así. Voy en auto.
Sentado muy muelle en tu regia vaqué.
Lo dejé ahí en mi casa, listo, chao.
Y se fue.
Ahora, cuando hoy asomé a la calle, que fue cerca del mediodía,
epa.
Vi que no había más calle.
Y es lo que es el efecto del alcohol.
Había máquinas que habían ya levantado la calle, era todo barro.
Estaban pavimentando.
Están levantando el pavimento para repavimentar.
Eso nunca lo vi.
No, yo tampoco.
Y en el conurbano es bastante habitual. Y no pude salir. Dijeron que no podía sacar el agua.
O sea, la gente de ese barrio no podía salir.
No, algunos que habían salido más temprano sí salieron, pero en esa cuadra no podíamos salir.
¿Y quedó encerrado usted hasta
quedé
ahora?
Quedé encerrado, señor.
Como un régimen. No,
a las 6 de la tarde
como
se...
un régimen,
claro. A las 6 de la tarde se fueron y por el barro pasé igual.
Pero usted realmente se resiste a la opresión como nadie.
Usted es Indiana Jones, es un verdadero aventurero.
Pero esto me hizo pensar en el trazado urbano de las calles.
A mí no me hace pensar en
me sale otra cosa.
Yo he vivido muchos años.
Sí.
Y ese... ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
No, no.
Al lado de un lomo de burro.
Qué cómodo.
Era yo.
¿Qué
tal? Me decían así, el lomo de burro, me llamaban porque... O claro. También Angelito la Bruja.
Moby Dick, le decían los enemigos. Bueno, ¿y?
Y esto que parece un dato totalmente lateral a la hora de elegir una casa, por ejemplo. O sea, no tiene interferencia... Injerencia en el precio de las propiedades.
De la casa del lomo de burro.
Sí, qué lindo título para una novela española del siglo
XX. Pero todos se detenían allí.
Se detenían con el consabido ruido que lleva detener un auto, un colectivo o un camión.
Un auto de 1937 que se da aire de 1950.
Claro. Entonces usted dice, me mudé a una casa bárbara, con vista a la calle, con terraza, pero... tiene un lomo de burro en la puerta.
¿Y usted no podía, por ejemplo, llamar a albañiles para lijar el lomo de burro?
Pero no se puede, señor. Eso lo hace la municipalidad y el conurbano lo hace
más. Los autos uno tras otro.
Al cabo de 40 años.
No dura mucho un lomo de burro, ¿eh?
Pero mire que ahora los hacen casi de 90 grados.
Sí, es verdad. Y no le pintan la parte de arriba, cosa que usted se lo da así como viene. Sí.
Se la da entera ahí.
Es lomo de burro.
Y escucha la frenada...
Y después el cancho de zar de Rusia.
Y después el zar urbano.
Claro, porque arranca para recuperar el terreno perdido.
Vuelve a arrancar.
A ver, hágame el freno de vuelta. La vaca que hace con
jugando
la...
con Patricio en Paca Paca.
Chicos,
por favor, detenga.
Bueno, son datos que la mayoría de los frentistas, así se llama la gente que se
está oficialista, ¿sí? Como también aquellos que votan a determinado frente.
No ahora, tienen en cuenta.
Ahora son todos frentistas.
Usted, por ejemplo, ¿qué prefiere, vivir sobre una curva o en una calle recta? ¿Le da lo mismo esto?
No lo pensé, podría pensarlo si me diera usted uno o dos días.
Piénselo.
No, por ahora me da lo mismo, pero a mí todo me da lo mismo.
Si me diera unos pesos lo pensaría yo.
No sé, como Rolón, que tiene una preferencia para cada átomo del universo.
No es lo mismo. En otra temporada, yo he dicho hasta hace no mucho, vivía en Ciudad Evita. Y Ciudad Evita tiene un trazado urbano muy particular porque es el perfil de Eva Perón.
Sí.
Yo vivía en el tabique nasal.
Yo cuando era chico creí que todos los barrios tenían un perfil de la persona cuyo nombre llevaba.
Por ejemplo,
¿cuál es el sin embargo, después vi el mapa y no se parecía en absoluto el barrio antedicho a don Manuel Belgrano.
No. Pasa lo mismo con Constitución, con Villa Ortúzar, qué sé yo.
Bueno, sí, Constitución es más fácil, ¿no? Sí. Tirando cuadrada.
Siga contando.
Bueno, yo vivía en el tabique nasal de Evita.
Era la parte más buscada, me imagino, pues el centro mismo.
No, la más buscada es el Rodete.
Ajá, pero que ya casi fuera.
Sí, es casi fuera, pero ahí las curvas son muy pronunciadas.
Bueno, no le...
Bueno. Y usted no ve venir ni a los autos ni a la gente. Entonces tiene que estar todo el tiempo cogoteando. Cosa que en una calle recta, sí, usted ve si viene el colectivo, por ejemplo. Mire, lo ve venir de a 8 cuadras.
Le voy a dar un dato que muchos acá conocen. Pasa también en el conurbano y quizá en algunos lugares de la capital. Hay esquinas peligrosas. Si me permite.
Sí.
Y se adivina su peligrosidad porque hay unos fierros puestos en la esquina que revelan que el dueño ha querido protegerse de los colectivos que doblan ahí pero no alcanzan a doblar del todo o doblan demasiado y se le meten adentro.
Al
se le meten adentro. y usted puede saberlo antes de comprar esa propiedad. Uh-huh. Ve los rieles, son unos fierros que el tipo mismo lo puso en la esquina, y usted tiene que saber que ahí cada tantos meses se mete el colectivo.
Incluso tiene la ayuda de que muchos de esos fierros están quebrados, partidos, doblados.
Ya están quebrados.
Ya debutaron.
La demasiada frecuencia del colectivo. Sí. Yo conocí una persona que vivía al lado de casa y que había vivido anteriormente en una esquina y se le había metido el colectivo hasta la cocina. Sí, y que incluso había estado un poco perturbado porque parece, no sé si él o la mujer, sí, estaban justo en el baño cuando... Cuando aterrizó ahí el 169, ni uno menos. Era uno de esos de la grandote de la corporación.
También
oyó un ruido, abrió la puerta, medio tapándose con la toalla, y vio al 169, vivito y coreando en el comedor con la gente bajando.
Cartel rojo.
Bueno, si uno no se desmaya allí, no se desmaya nunca.
Sí.
Así que hay que tener mucho cuidado. Le digo eso porque puedo darle este consejo, porque yo conocí eso.
Bueno, ahora vio que en la ciudad de Buenos Aires están señalizadas las esquinas peligrosas.
Para que los colectivos apunten bien.
No, pintan de rojo. La Boca Calle está pintada de rojo.
Ah, eso quiere decir que es muy peligroso.
Eso indica que en esa esquina. Sí, está marcado de esa manera.
Sí, qué grande.
Pero vivir en una curva tiene sus complicaciones, sí, por esto, porque usted no ve venir, ni ve irse, o sea, no ve lo que está haciendo.
Pero ver irse a alguien no es peligroso.
Es atractivo.
Usted llega y ve un camión que ya se fue, ese no lo va a pisar, lo va a pisar el siguiente.
Claro.
Si usted presta atención al que se fue. Eso es lo malo de prestar atención al que se va.
La segunda ley de termodinámica.
Pero si usted el camión lo pisa. No tiene mucho tiempo de correrla.
No, y eso está bien. Claro. Lo peor que puede hacer uno es correr demasiado tiempo a su novia. Uno tiene que hacer una más, tanto para decir, bueno, lo intenté. Así, una cosa así.
El saltito de...
Eso no es ningún intento, señor.
Es el saltito del jugador de bochas, antes de arrojarla. Vio que es como una especie de carrera que no se detiene, pero que sí se detiene.
Sí, es una frustración que consiste en un aflojamiento. Usted empieza a correr... Se afloja enseguida.
Sí, claro.
Y es como una metáfora rapidísima, eso sí.
Sí.
Del amor que muere.
No tarda más, no agoniza
el amor. El amor muere así, más lentamente, pero así.
No lo dejemos sufrir.
Hoy he recibido, discúlpeme, ¿no?
Sí.
Pero no puedo menos que comentarlo, ya que yo siempre veo ese programa que se llama Duro de Domar.
Sí, en Canal 9.
Porque lo veo, porque me gusta.
Está bien, sí, señor, sí.
Entonces soy la panelista Julia Mengolini, dijo algo espantoso.
Bueno.
Dijo, refiriéndose a un señor mayor, uh-huh, que andaba con una dama joven, dice, los hombres a los 50 años se vuelven unos imbéciles. Y es la clase de juicio que denota la más completa ausencia de pensamiento. Digo, ausencia de pensamiento no porque uno esté de acuerdo o no con ese inciso, sino porque no es posible ni estar ni no estar de acuerdo, porque uh-huh, carece de todo fundamento.
Uh-huh.
No hay fundamento ni para ese ni para la afirmación contraria. Por ejemplo, los hombres a los 25 años se ponen hechos unos imbéciles, o los hombres a los 50 años se vuelven lúcidos de pronto.
Sí, sí.
O sea, no significa nada decir eso, no significa nada. Pero después viene otra. Dice, ese tipo es un viejo verde. Ahora, qué raro, una persona de las izquierdas, que en ciertos puntos sea tan discriminadora y tan automáticamente discriminadora. Porque a veces la discriminación proviene de un pensamiento razonable. Por ejemplo, la idea de desaprobar a los alumnos que no conozcan el programa razonablemente de estudios, después de todo es una discriminación al menos inevitable, si es que no deseable. Entonces tiene una razón. Vea, si hacemos esto, dentro de 20 años tendremos... No habrá otra cosa que médicos ineptos. Bueno, dice el tipo.
Un médico ineptos.
Lo han dicho de otras maneras.
Ese tipo... punto. Me llamó la atención cómo estalla y aparece. Popper llamaría la pseudociencia.
Y peor.
O sea, aquello que no hay forma ni siquiera De refutar.
De refutar ni confrontar.
De refutar. Si usted dice, los de Tauro son todos tenaces, no hay manera de refutarlo. Dice, no se puede demostrar, pero tampoco se puede.
Pero además toda generalización es amiga inmediatamente de la exclusión, y toda exclusión termina en alguna cosa desagradable. Incluso esas cosas más folclóricas, como el alemán es trabajador, el japonés es puntual, ese grado de generalizaciones son uno de los
peores. Se llaman supersticiones.
Exactamente.
Así como el inciso, si dejas una escoba tras la puerta, la visita se va, que no admite refutación, y tampoco refutación, y tampoco confirmación. Lo que carecen esos juicios es de relación de causa-efecto. Demuéstreme la relación de causa-efecto que hay entre una escoba tras la puerta y el abandono de la casa por parte de un visitante, o entre el cumplimiento de 50 años y la estupidez que sobreviene. Quiere decir que sí se puede demostrar. Es mentira que es. Bueno. Es como la astrología. Este admite refutación.
Sí, claro no, y no requiere de esa fe accesoria.
Sí. Pero como quiera que sea, es raro, ¿no? Es raro.
Y hay formas así progresistas de la discriminación.
Es también. Que a lo mejor la discriminación es indispensable para un ser humano, lo necesita su condición, y entonces ante la imposibilidad de ejercerla por un lado, se le ejerce. Discúlpeme usted, por el otro.
¿Sabe cuál es el problema? Que la discriminación muchas veces está acompañada de la susceptibilidad. Porque ante esa declaración, yo afortunadamente, yo la quiero mucho a Julia, yo no estaba en ese panel, porque ante esa frase, los hombres a los 50 años se vuelven absolutamente imbéciles. Uno puede replicar, se conoce que las chicas son mucho más rápidas, lo logran.
Pero eso es mucho peor.
Claro, por eso.
Así en general siguen las discusiones.
Ese es el problema.
Una discusión entre, los muchachos son mejores que las chicas. Es una discusión menos interesante
que
puede darse en el universo, sin embargo casi no se discute de otras cosas.
Sí. A menos que estuviera en el marco del humor, no sé, yo no lo había entendido.
Se da, hay que admitir.
Porque acá decimos que los japoneses son pintoreros y no lo decimos.
Pero también se da en un marco humorístico en que se defienden las opiniones. Al menos hasta cierto punto.
Sí.
Y además se está hablando de una persona de carne y hueso.
Y con nombre, con nombre y apellido.
Están hablando de este señor diciendo, todos se ponen estúpidos al verse en la situación de este señor.
Bueno, habría que reemplazar el nombre de ese señor por otro, a ver si funciona la fórmula todo el tiempo.
Hay otra cosa que hay que preguntarse, ¿no? Que es cómo le va a cada uno en la feria. Si le va mejor a este señor, o si le va mejor a quienes alegan que este señor es un estúpido.
¿Cómo cotiza cada uno, digamos?
A ver cómo cotiza cada uno.
Por ahí era estúpido antes de los 50.
Cuando aparecen muchos piolas que levantan muchas miras, hay que llevarlos al bailongo y soltar. A ver qué es lo que hace. Y que elija la mente.
Están las calificadoras de riesgo que ya se sabe cómo funcionan, ¿no?
Señores, vamos a continuar con el episodio. No iba usted a terminar a contar cómo terminaba su historia.
Eso puede ser.
No había ninguna historia. Solo era una historia que a usted se le detienen los autos en la puerta.
En los lomos de burro. Sí, no, eso me ha llevado a mudanzas consecutivas.
Sí, claro.
Mucho peor fue la temporada donde se me juntaba el agua podrida.
El agua podrida en la orilla del cordón.
En la orilla, pero hay casas que donde se junta, según
naturalmente,
se
no puede ser toda una planicie perfecta, nivelada con este coso de ¿cómo se llama? Tamposita.
Sí.
¿Cómo se llama eso?
Sí, nivel.
Nivel.
Pero nivelada con un nivel era un horror. Era preferible la vacilación.
Y ampollada con un nivel.
Se le va haciendo el charco. Ahí en la puerta de su casa, y eso va degradando todo.
Además, cuando hay un charco demasiado largo, suele ocurrir que las personas, y uno mismo, fallen en su cálculo. Usted calcula que va a saltar, y una de cada 15 veces falla.
Sí.
Cae con el pie dentro del agua. Se producen situaciones violentas.
O lo calcula en dos tiempos. Veo cuando elige el mal menor. Es un charco, pero que tiene como un pequeño islote.
Claro, mete en el medio.
Hace un pequeño salto.
Esa pequeña cracatoa ya desapareció. Y usted mete la gamba en el oar.
O no era tal, no era un islote.
No,
era un objeto que flotaba.
La gente que vive en acá en Buenos Aires, como nosotros, conoce de esta hidrografía de las calles del Gran Buenos Aires, con sus ríos, sus charcos, sus lagunas. Qué cosa triste esos ríos. ¿Quién pudiera ser laguna?
Qué bello lo que dice. Y, en, y además se forman ríos incluso en la calle. Dígalo, Dorio.
No voy a hablar de ningún monseñor. ¿Qué le pasa a este?
Se hacen surcos por los quiebres del pavimento.
Ajá.
El agua empieza a buscar. Veo que el agua es buscadora.
Sí, pero no, no me diga que usted lo descubrió. Necesitó descubrirlo en la Universidad de la Calle. Mire, en la Universidad de la Calle eso se descubre después de 25 años. En cambio, en el colegio primario usted lo sabe enseguida. Esa es la ventaja del Ministerio de Educación sobre las barras de atorrante.
Claro.
Tienen una educación, podríamos decir, más pestalociana.
Pero los niños se les juntan después a jugar ahí.
A pestalociana.
El niño juega en el charco.
Le usan el charco, le dicen, no metan las patas ahí, que después me ensucia la vereda.
¿Pero por qué, Barton? ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? ¿Usted por qué le prohíbe cosas a su hijo, como por ejemplo meter la pata en el charco? ¿Por alguna razón de peso o porque usted lo que quiere es... a acrecentar su autoridad o demostrarla?
Bueno, es una manera, no con mi hijo en particular, sino con los niños del barrio.
Ah, con su hijo.
Chicos, acá no.
Claro.
Solo para vos, ver eso,
de
con
acá
el charco.
Para allá.
Que usted se considera propietario del charco.
Pero señor, ¿qué le parece?
Ah, ya me parecía que usted estaba cuidando la salud de los niños.
No, señor, el charco
que se envenenaran con semejante podredumbre.
Y él quiere que su niño juegue solo en el charco, claro.
No, no, señor, córranse para allá, después
¿por qué?
La señora
usted
de
es esa
lado.
Vieja de porquería que no devuelve la pelota, señor.
La señora de al lado después se queja que le suben al tapial los chicos.
Sí.
Con todas las zapatillas llenas de verdín.
Siempre encuentran una razón.
Sí, y
en la cabeza del niño no entró jamás.
y
no entró jamás. Eso que dice usted, por ejemplo.
¿Cómo
o que los tipos duermen la siesta y le molestan las voces que se dan los niños unos a otros. ¿Cómo alguien no va a poder dormir la siesta porque yo estoy jugando?
Bueno.
Pero no es una cosa de egoísmo, es una cosa de universos que no se tocan. El universo de los juegos no puede coexistir con el de las siestas.
No.
Así que uno de los dos obra, señor.
Y ya que usted está durmiendo, este...
Bueno.
Pero en fin.
Bueno, gracias por contarnos este episodio de infancia, ¿no es cierto?
Es como que
qué lindo,
realmente.
Qué lindo este programa que hemos inaugurado hoy en Radio, ¿cómo era esta?
Sí.
Del Plata.
Del Plata por la grieta.
Cuando yo era chico, ¿no? Pinceladas.
Aguasuntes.
De Patricio Barton. Gracias, Patricio. ¿Cuántos recuerdos, no es cierto?
¿Y cuántas enseñanzas?
Sí, cuántos recuerdos,
Recuerdos de Buenos Aires. Para vos, cincuentón. Viejo verde.
Imbécil. Señores, vamos a hacer una breve pausa y continuamos después con el programa, ¿eh?
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Los sábados, a las 7 de la mañana, Semanario 1030, en Del Plata.
Los invito a compartir el sábado, de 7 a 9, Semanario 1030. La información, las charlas con los personajes de la actualidad, la opinión de los especialistas, tu propia opinión, buena música. En definitiva, 2 horas para disfrutar de buena radio.
Mario Portugal está en Del Plata.
Seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunicate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 12 grados, 8 décimas, humedad, 68%. El nuevo juez de la causa Chicone citará al fiscal Rívolo y al abogado del socio de Vudú. Ariel Lijo analizará la recusación contra Rívolo, que fue presentada por la defensa, y luego resolverá si aparta o no de la investigación al representante del Ministerio Público. Hay preocupación por el aumento de la droga en Santa Fe. El responsable de seguridad de la provincia, Leandro Corti, dijo que se incrementaron los operativos contra el narcotráfico en la provincia, que cada vez es más común la venta en los kioscos. Golpe a una concesionaria en Mendoza ocurrió en San Martín, donde los delincuentes se llevaron 3 autos y 40.000 pesos. La salida del Barcelona de Pep Guardiola golpeó muy fuerte a Messi, a quien el técnico quería como a un hijo. En su muro de Facebook, Lionel Messi agradeció al entrenador y explicó por qué no quiso estar presente en el anuncio de su retiro. Dijo que hoy quería estar lejos de la prensa porque imaginaba que todos iban a ir a buscar el rostro de la pena de los jugadores. En Buenos Aires, la temperatura es de 12 grados 8 décimas, humedad 68%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Los sábados y domingos de 5 a 7, en Del Plata te ponemos Los Diarios en la Puerta. Con la conducción de Valeria Weise, para que te levantes o no, comiences el fin de semana bien informado. En Del Plata.
Para nosotros, cocinar es hacer arte. Y lo compartimos con vos todos los días.
En Guaresney.
En el corazón de Palermo.
Guaresney.
Restaurante con un cálido ambiente de almacén antiguo. Cocina abierta todo el día, donde podrás disfrutar de desayunos, meriendas y una carta que incluye pastas artesanales, pescados y carnes al grill. Ubicado en Palermo, Hollywood. Nicaragua 5802, esquina Carranza. Reservas al 4-772-8540.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por Radio del Plata. El lunes feriado también haremos el programa en vivo aquí con entrada libre y gratuita.
Bueno, hablaremos de los indios yaganes. Uh-huh. Usted recuerda, querido Dorio, allá por 1826, el gobierno inglés envió a América del Sur 2 buques hidrográficos de la Marina, uh-huh, el Adventure y la Beagle. Iban provistos de los más modernos aparatos científicos. El almirantazgo había ordenado un relevamiento de las costas del sur de América, desde la entrada del sur del Río de la Plata hasta Tierra del Fuego. Casi nada. Para cumplir aquella orden, uh-huh, tardaron 10 años. Los mejores marinos iban a esa escuadrilla y sus nombres han quedado inmortalizados, uh-huh, en accidentes geográficos, ¿no? El comandante Roberto Fitzroy fue el más favorecido, que tiene una roca, un islote, un canal y un cerro.
Y un cerro, pero...
Un cerro. Va, ¿no?
Y una calle.
¿Qué cerro? Bueno, con ellos viajaba nada menos que Darwin, que tiene también su canal, ¿no?
Sí.
Los barcos también prestaron su nombre, la Beagle,
uh-huh,
a accidentes geográficos. Habitaban en el archipiélago fueguino 3 razas aborígenes, bueno, los archipiélagos del sur en general, ¿no? Los Onas estaban en el norte de la, uh-huh, Isla Grande, ¿no? Los Alacalufes, que estaban en el oeste, más bien en la región chilena, y los yaganes, indios errantes que vivían en las canoas, uh-huh, y acampaban en las playas del canal Beagle y en las islas situadas más al sur, hasta el Cabo de Hornos. Los indios elegidos para civilizar fueron los yaganes, se llamaban a sí mismos yamanas. Su vida era miserable, Dorio, no la suya,
no,
sino la de los yaganes. de tanto estar agachados a la vera del fuego o en el fondo de la canoa, los yaganes tenían un torso poderoso apoyado en unas piernas raquíticas, como algunos jardineros, de tanto andar agachados, claro, ¿no? Para defenderse del frío se cubrían el cuerpo con una capa de grasa de ballena, sí, lo que les garantizaba un hedor insoportable. Sí. La mayor parte del día lo pasaban acurrucados en unos refugios de ramas cubiertas por pieles, alrededor de una fogata en la que cocinaban a medias pescado, aves y mariscos. Allí permanecían hasta que los excrementos y los restos de comida tirados sobre el suelo, ahí mismo, dentro de la vivienda, ¿no?, alcanzaran montones tales que obstruían el orificio de salida. Y entonces se mudaban a otra parte. Los trabajos más rudos los hacían las mujeres, mientras el indio cazaba o pescaba, ella preparaba el alimento o construía la vivienda, o manejaba el remo, desaguaba la canoa, y cuando todos desembarcaban, a ella le tocaba anclar la canoa a cierta distancia de la orilla y alcanzar la costa a nado por las costas heladas. Uh-huh. Por las aguas heladas. Imagínese, un infierno para la mujer también.
Sí, sí. Bien.
La moral de los yaganes, todo esto es una visión europea del yagán. Nosotros los yaganes estamos fenómenos. La moral de los yaganes, dice, era también muy pobre. Esto es la visión inglesa. La hembra y el alimento se robaban. Combatían continuamente entre las tribus. Pero hay que señalar un dato paradojal. Atención, que algo tenemos. En medio de esta pobreza, el idioma que poseían era increíblemente rico en voces, en giros, en expresiones. ¿Cómo explicar esa opulencia idiomática? Bueno, el yagán permanecía mucho tiempo alrededor del fuego, en grupos de dos o tres familias, y allí se entretenían conversando. Pero el lenguaje, por ser originalísimo, es de difícil captación. Por lo pronto no tenían escritura y desconocían la existencia de la palabra. Es decir, no podían pronunciar un término separadamente. Uh-huh. Su discurso era continuado. Y además, no hay conceptos abstractos. Uh-huh. No es un idioma analítico. Es cero.
Está casi fuera de la idea que tenemos de la palabra, ¿no?
Exactamente. Y así entonces no existía una palabra que definiera el pescado, aunque tenían denominación especial para todas las especies, pero no pescado. Había tiburón, atún, sardina, caballa, pescado no. ¿Tiene pescado?
No.
No. ¿Tiene caballa? Sí. Solo tenían los números 1, 2 y 3. Para contar más allá de aquella cifra, usaban los dedos de las manos y de los pies. Uh-huh. Dice una vieja canción. Solo tenían los números 2 y 3. El comandante Fitzroy fue el primero en mostrar interés en aquel idioma. Pero fue el reverendo Thomas Bridge, que lo estudió posteriormente, a fondo. Y con gran paciencia preparó un alfabeto fonético. Se hacía repetir la frase muchas veces por los indios, que creían que estaba sordo. Tenían razón. Finalmente compiló un diccionario yagán inglés que cuenta 32.000 palabras.
Eso es un glosario
enorme. También tradujo el Evangelio Gam, digamos, provecho evangelizador. Bien. En febrero de 1830, la Beagle realizó una última expedición antes de volver a Inglaterra, y una tarde unos marinos que habían salido a bordo de una ballenera fueron asaltados por los indios y le afanaron la embarcación. Hubo una investigación y se creyó prudente tomar a bordo como rehenes algunos indios yaganes, con la intención también de enseñarles algo del idioma inglés para utilizarlo como guías o intérpretes. Hasta ese momento había existido modestísimo comercio entre indios y marinos, ¿no? Los tripulantes entregaban gorras coloradas, cintas de color, a cambio de pieles. Es siempre un intercambio
justo,
¿no? Pero las pieles eran escasas, ¿no? tan escasas que a poco de iniciarse el negocio los indios entregaban las que llevaban puestas, con lo cual quedaban totalmente en cuero. Los rehenes que quedaron a bordo fueron un indiecita de 8 años, ¿cómo se llamaba? Fue que a Vázquez,
sí.
Un muchacho de unos 20, Boat Memory, y un hombre grandote, George Minster, y un mocito, Jimmy Button. Los lavaron y los vistieron de marineros y los llevaron a Inglaterra. ¿Qué hacían con esos tipos? No sabían qué hacer con los pibes en Inglaterra porque no tenían intención de volver, tampoco no sabían cuándo iban a volver. Así que estaban ahí, le pasaban mal.
Sí, además eran exhibidos ocasionalmente en algunas sociedades científicas, que es el caso del chico Bolton, por ejemplo.
Sí.
Lo mostraban ahí.
Bueno, al final le enseñaron un poco de inglés. Siempre se tuvo curiosidad para saber si eran caníbales. Se lo preguntaron muchas veces. Darwin y Fitzroy dicen que sí. Pero el reverendo Bridge, Lucas Bridge, que convivió con ellos, el que les hacía decir las palabras, dice que a los yaganes les gustaba mentir. Y que se entretenían viendo cómo los más extravagantes inventos eran creídos por los blancos.
Notable, notable. Sí.
Llegaron a Inglaterra el 14 de octubre de 1830. Fitzroy los instaló en una granja, los hizo vacunar. Sin embargo, en diciembre, Boat Memory murió. Fitzroy pagó todos los gastos. Aprendieron inglés, doctrina cristiana, herrería, carpintería. Le vendría fenómeno en los canales. La noticia de su presencia causó mucho interés. El propio rey los quiso conocer. Y un día Guillermo IV los recibió en el Palacio Real de St. James. La reina le regaló a la chiquitita, Poeggia Basket, uno de sus sombreros y el rey un anillo. Finalmente, en 1832, otra expedición zarpó hacia Tierra del Fuego y llevó a estos chicos que llegaron de vuelta en enero de 1833. York y la chica se casaron. Eligieron a la vuelta el emplazamiento para una futura población, se construyeron refugios, algunas casas, una para los novios, se labró la tierra, allí los indios se reencontraron con sus familiares, apenas sí se saludaron, dice, ¿no? Y Fitzroy dejó allí un misionero, Richard Matthews, y se fue. Cerca de esa población había otros yaganes dando vueltas siempre. Se fueron los ingleses y un día desde el barco, recién se iban, vieron indios que llevaban puestas ropas y paños que ellos le habían dejado a Matthews. Temiendo un desastre, Fitzroy regresó y allí se enteraron de que los indios acosaban a Matthews, le hacían continuos pedidos, le robaban las cosas. York y la chica entraron una noche a la habitación de Matthews, lo dejaron desnudo y se llevaron todo en una canoa. Y bueno, ese fue el intento de civilización que pareció fracasar. Sin embargo, cuentan que Jimmy Button permaneció con ellos hasta el final, y cuando la Beagle volvía a Inglaterra, ya lejos de la costa, vieron encenderse una fogata, que era el último adiós de Sherman, y nunca más lo vieron.
Es curiosa esta historia, digo, porque da la impresión, Alejandro, que revela buena parte de cosas que ahora pasan por naturales, sobre todo en estos días que tenemos como más naturales, ¿no? Alguien decía por ahí que la fe es creer en aquello que sabemos que es mentira. Digamos que es Walter Huber el que decía esto.
Sí, claro.
Digamos que los británicos han trabajado desde ese lugar que uno podría llamar cinismo si no tuviese efectos inmediatos. Reparé especialmente en que usted dice que el año de estos últimos episodios era enero de 1833. Unos pocos días antes o después de esto, ocurrió un episodio en que
una ocupación de Malvinas.
Un episodio con un norteamericano que les pasó el dato a los británicos. Y pensando en eso también es que uno sabe que los dioses históricamente son aquellos que o lo tienen todo o bien son aquellos que no precisan nada. Es curioso cómo esos dioses que tenían todo pensaban que tenían derecho sobre los dioses que no precisaban nada. Y en realidad supongo que si le hubieran preguntado qué era todo lo que habían adquirido en el medio, seguramente el joven Button hubiera dicho, ¿pero de qué me estás hablando? Es una civilización. Por eso dice, el chamuyo.
Y el chamuyo es el tango que utilizaremos para ilustrar esta charla, en atención a la al idioma tan rico de los aganes. ¿Qué le servía? Para ese chamuyo también.
Para el ocio quizás, ¿no? Porque seguramente un idioma no conceptual, sobre todo lo que hace, lo que permite hacer es llenar el tiempo.
Claro.
Y no está mal tampoco.
Está muy bien, está muy bien lo que ha dicho. Escucharemos al sexteto de Mariano Mores en este viejo tango que se llama El Chamuyo. Permiso.
Era Mariano Mores, La Venganza Será Terrible, El Chamuyo.
Comienzo de espacio publicitario. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia. Los domingos a las 7, Mario Giorgi está en Del Plata.
Temprano, mucho para contar, mucho para escuchar y el tiempo justo para conocernos más. Cuando amanece, a la hora del café o el mate, la radio puesta cerca de tus afectos. Te espero.
Mario Giorgi está aquí desde las 7 cuando amanece en Del Plata. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Esta semana en Para Ti, dietas de otoño. Dos planes semanales para pasar los meses de frío sin tener problemas con la balanza, haciendo actividad física y comiendo mucho más que ensalada. Además, Alerta Bullying, un especial sobre el maltrato entre compañeros de escuela. Las claves para identificar el problema y enfrentarlo. Ya salió Para Ti, 90 años, juntas.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 12 grados 5 décimas, humedad 67%. La construcción creció el 5,2% en el mes de marzo. La actividad se incrementó en este volumen respecto al mismo mes del año pasado, según informó el INDEC. Anularon el sobreseimiento de Macri en la causa que investiga el accionar de la ex UCEP. La sala primera del crimen porteño fue quien anuló este sobreseimiento al jefe de gobierno porteño en la causa que investiga el accionar de la ex USEP por el maltrato a personas en situación de calle. La empresa Ford aumentará sus exportaciones e integrará más piezas nacionales a los vehículos. Esto se dio a conocer con respecto a las exportaciones con destinos como Brasil, México, Venezuela y Colombia. Fútbol, Lanús le ganó a Racing y vuelven las dudas en el equipo de Subeldía. Los goles de Carlos Izquierdos, Mariano Pavone y Silvio Romero fueron los que le dieron la victoria al Granate por 3-1 como local ante la Academia. A 54 minutos pasados de la hora cero en Buenos Aires, la temperatura es de 12 grados 5 décimas, humedad 67%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
En 2 años, en Aerolíneas Argentinas incorporamos 20 nuevos aviones Embraer, 26 Boeing de última generación, 5 Airbus 340. Tenemos un nuevo centro de instrucción de pilotos, con nuevos simuladores de vuelo, nuevos equipamientos para rampas, nuevos hangares, nuevos destinos, nuevo sistema de venta online, nuevos puntos de venta. Y sumamos más de 1 millón de nuevos pasajeros cada año. En 2 años, construimos una nueva aerolínea. Aerolíneas Argentinas, alta en el cielo.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se está jugando la 12ª fecha. Hoy a las 16, Newell's enfrenta a All Boys. Seguimos con Boca Colón y terminamos con Independiente Banfield. Y mañana desde las 15, San Lorenzo Arsenal y por el Nacional B, Aldo Civi River. Con Fox Sports, el fútbol está en el Plata.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires por Radio del Plata. Esto es La Venganza Será Terrible. Estaremos el lunes feriado también. Ajá. Será el último programa en vivo antes de nuestra partida hacia España, a donde nos presentaremos entre el 16 y el 20 de mayo en la Sala Galileo Galilei. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¡Qué salud! Nuestra habitual sección, ¿sí?, destinada a admirar la salud en otros o en nosotros mismos. Hay aquí unos informes que ha preparado nuestro equipo de producción destinado a incorporar hábitos saludables.
Qué lindo, qué importante,
a nuestra vida. Y especialmente los niños.
Pero los niños...
¿Los niños qué? No, sí, cuando quiere incorporar hábitos.
Sí, escúcheme, si no lo forma desde la niñez, el niño se vuelve un enfermo.
Y después, ya como colofón, y el chocolate todo lo cura. Basta de medicina prepaga.
Sí.
Basta de hospitales, de médicos.
Pero acaba de hablar de hábitos saludables y termina en el chocolate.
El chocolate es un hábito saludable.
Todos a los kioscos, dice, señor.
Es No, antihipertensivo. Mirá vos. Protege el corazón.
Es hipotensivo.
Cuida las arterias. Ayuda a conservar la memoria y aporta antioxidante.
Todo o sea, eso el pibe se chocolate.
Qué raro. Todo ¿no? eso el chocolate. Es nutritivo. Sí.
Es nutritivo.
Es antidepresivo también. Yo, por ejemplo,
no,
o sea, a mí me lo recetó el neurólogo.
¿Cómo le va a recetar el neurólogo?
Yo fui al neurólogo, digo, mirando con una depresión, que míreme, le digo. Me dice, ¿qué es lo que siente? Le digo, siento como que estoy deprimido. Muy bien. Dice,
¿quién lo recetó?
Me claro. recetó con copia. Puso un carbónico.
Sí, duplicado, sí.
Sí, duplicado.
Y triplicado.
Dos barras de chocolate máscalo bien.
Pero no.
Amargo.
No, señor. ¿Cómo le va a recetar? Es verdad que uno, ante una situación de angustia, manotea un chocolate.
No crea. ¿Usted tiene esa costumbre?
Sí.
Le agarra la angustia y te manotea un chocolate.
Qué pena no tener un kiosco, digo, ¿no? Porque...
bueno, dice, primero, protege el corazón.
Ahí está.
¿En qué sentido, doctor? En el sentido de que si a mí me deja una dama, el chocolate, me como un chocolate y no me importa.
No, no en el sentido emocional. No en el sentido emocional.
¿Qué tal, doctor?
¿Cómo le va?
¿Te quiere pasar a lavarse las patas?
No, ¿cómo pasar?
Las manos.
No, no, señor.
Ya nos invita más a los médicos que vienen a la casa, que tampoco vienen a la casa.
No van a la casa.
A que pasen a lavarse las manos.
¿Y así?
O lo que sea.
¿Y así qué pasa? Se contagian todos.
Se contagia. ¿Cómo me contagié yo?
¿Cómo?
¿Cómo me infecté yo? Con médicos que te daban la mano y venían... a lo mejor de 5 o 6 casas seguidas, el tipo que estaban repodridos.
Sí, con 1000 porquerías.
Me daban, no, ¿qué dice? ¿Cómo le va? Y me acariciaban el cogote. Sí. Que yo, cuando quise acordar, tenía una infección que juntaba todos los microbios de todo el barrio, señor.
Sí, pero la infección no la tenía en el cogote, ustedes.
Bueno, no importa, es un decir. El germen patógeno se aloja en el cogote y empieza a arrastrarse. Que se,
y busca.
Se cree que se va a quedar ahí.
No, sí. Es verdad, va no, a la zona vulnerable.
Claro, que son las carnes blandas.
Bueno, sí, usted tenía el área blanda herniada.
Sí, sí, andaba en el área blanda.
Y se alojó ahí.
Sí, sí.
Sí, se alojó y se adquirenció.
Pero veo que el médico, ahora que habló del médico a domicilio, ahora hay unos médicos que vienen en moto.
Se llaman delivery, no son médicos.
Más infección, porque vienen... claro. Agarrando el pasamanos.
Viene médico pediatra, unos roñosos.
Sí, señor, esa es la verdad.
Y para ser pediatra hay que ser roñoso.
Sí, que vienen...
imagínese.
Y se limpia la mano incluso en el fondillo de los pantalones. Te dice, a ver, ¿a dónde está ese chico? Y se limpian. A ver, muy bien.
Pero,
se
señor...
escupen y hacen sana colita de rana para darle una inyección.
Sí.
Le escupen primero,
sí, señor.
La región... Y después fuera encajar mismo con la misma aguja que usaron.
Pero
en otras
más bien, más bien.
No, la aguja es descartable.
A mí me dijo un médico, dice, mira, aquí todo lo que es descartable se usa no menos de 5 veces.
¿Cómo no?
En japonés la palabra descartable quiere decir 5 veces.
Pero si yo veo que la sacan de la bolsa y
justamente...
la bolsa, ¿qué hacen? ¿Una pantomima de que abren una bolsa?
No, y después la guarda en la misma bolsa.
No, se tira eso.
¿Cómo se va a tirar, señor? ¿Cómo va a desperdiciar?
No, viene un camión especial de residuos patógenos.
Una pantalla.
El camión especial, ese va a otro hospital.
¿Otro hospital? ¿Qué?
¿Qué hace el reparto?
De categoría inferior.
Tiene un tipo adentro que los envasa otra vez. Los pone en unas bolsitas así.
Pero eso es peligrosísimo, o sea, puede generar una epidemia.
Todo es peligroso.
Peor el chocolate,
todo
¿viste?
Es peligroso. Menos el chocolate.
Claro. No, de todos modos no se puede... esto usted lo tiene que saber calibrarlo, el chocolate. No es que usted come
no,
chocolate...
No, claro, porque le da demasiado en una de esas, el tipo se desmaya.
Sí.
¿No?
Es y justamente, y le crecen cosas, claro.
Acá vamos a ver lo que dice porque...
Por favor.
Atención, Mitos y verdades sobre el chocolate.
Ah.
Ahí. Por ejemplo, produce... acné.
Acné, sí.
Falso. Así que, por más que fuera acné, es falso.
Remedios para chicos marca acné.
Aunque el cutis refleja tu estado de salud,
Es verdad.
Tenés brillante.
Uno tiene Está demostrado que el acné se debe principalmente a cambios hormonales y genéticos.
Ahí está.
Sí. Eso, los cambios hormonales y genéticos, doctor.
Son dos cosas distintas. Una son los cambios hormonales.
Y otra los genéticos.
Muy bien.
¿Y qué quiere decir? Que a usted le cambian las hormonas. Un día está sentado tranquilamente y se convierte en mujer como la Cocinelle.
Eso no... Nadie se acuerda del Cocinelle. Eso no es nada, peor el cambio genético. Usted
es, ¿no es lo mismo el cambio genético?
No es lo mismo. El cambio genético, usted se convierte en otro ser, cualquiera.
Ah, en otra especie.
Otra especie, claro.
No, son factores
se, genéticos. Se vuelve perro un día.
Claro.
No, un día su esposo lo llama y usted le dice... y chao, dice, ya agarró. Anduvo exagerando con el chocolate. Después, produce dolor de cabeza.
Pero no dijo que
falso.
Cura todo.
Falso.
Esto es lo que va, lo que está
falso. Dicen cualquier cosa y después te dicen que es falso. A eso le llaman a escribir. El chocolate contiene sustancias que pueden provocar dolor de cabeza. ¿Cómo?
Pero se acaba de decir.
Todos los diarios lo escriben así. Pero solo en menos del 5% de las personas con intolerancia. Ah, el intolerante le duele la cabeza, pero es por él mismo.
Claro, se toma...
No. Sí, no, señor.
No te tolerás vos, macho.
¿Pero qué tiene que ver?
No le andes echando la culpa al chocolate.
Claro, pues comés media libra de chocolate y te agarra dolor de cabeza. Y es por tu intolerancia, claro, no por el chocolate. Si fuera por el chocolate, vivirías 200 años.
No, pero el chocolate es el factor detonante.
Ah, ¿el chocolate explota?
Ah, eso es cierto, explota.
Sí, claro.
En las fiestas de Navidad, rellenan los bulones con azufre, potasio y chocolate.
No, señor, le detona la cefalea. Si usted tiene una predisposición...
detona la cefalea.
Sí. Tiene una predisposición genética...
Eso es griego.
Sí, eso es griego, claro. Dígamelo de vuelta, a ver.
Detona la cefalea.
Sí.
Y si lo dice así todo rápido, parece un nombre griego.
Sí.
Y usted come chocolate si tiene una predisposición genética
a la comer chocolate.
No, a la cefalea.
Ah, y entonces,
¿le
si
detona?
Tiene predisposición genética, no importa lo que quede.
No, sí importa.
Ah, sí.
Por ejemplo, chocolate.
Sí.
Chorizos o otros embutidos.
U otros embutidos.
Sí. U otros embutidos.
Embutido.
Llámese salchicha.
O prostituta.
Llámese como quiera, pero escúcheme.
Fiambres.
Sí. Sí. Pero no tiene, pero no me compare el chocolate con todas estas cosas.
No, además que eso es que no, pero son los dolores de cabeza, señor.
Son todos falsos los mitos. Produce insomnio.
Eso es verdad.
¿Sí?
Eso es verdad.
Que usted se despierte y le quedan los ojos así.
Se come un huevo de pascua y nunca más.
Sí, usted el chocolate,
sí.
¿Cómo le va?
¿Qué tal?
Los chocolates que consumimos, esto vamos a decirlo, ¿se pueden hacer denuncias en esta radio o no?
Sí, justamente esta es la comisaría.
Bueno, ¿el chocolate que usted adquiere acá en el kiosco de la esquina?
Falso.
No, ¿qué falso?
Falso. Hay una pizzería en la esquina.
¿No era de lo verdadero falso?
Tiene muy poco de chocolate.
Ah, sí. Es pura...
A mí me pareció.
Es pura
usarela.
Puro plástico.
Es grasa.
Grasa, señor.
Es muy grosero, sí, es bajo, de baja categoría, es grasa.
Tienen saborizantes, realzadores del sabor.
Sí.
¿Viste?
Realzadores.
Sí, yo lo comí.
Harina.
¿Eh? ¿Arena le echan a propósito?
No, harina de trigo.
Ah, menos mal. Pero sería que le echaran arena.
Arena, claro.
Yo me daría cuenta.
Y quizá tiene... algún extracto de cacao en una proporción del 0,1%.
Ahora, la forma tiene algo que ver, porque a mí me gustan muchísimo los chocolates en forma de conejos, de osos, de animales simpáticos, amigos de los niños, de personajes de Disney, como por ejemplo el perro Pluto,
Pluto.
El ratón Mickey,
el pato.
Y el pato Donaldo.
No, mire, puede ser que en usted genere un efecto psicológico.
Lo que llaman el placebo.
Claro,
yo me
algo
como
así.
El pato Donald y me curo.
Bueno, usted porque tiene una valoración positiva.
Del pato Donald.
Del pato Donald.
Sí, a mí me marcó.
¿Lo marcó el pato Donald?
Sí, claro.
Esto lo lamento.
Sí, si a los hijos los llama sobrinos. Y
entonces usted cualquier cosa que le den con forma de pato Donald... Ah, sí. Yo le doy, por ejemplo, un pan.
Uy, el Pato Donald.
Bueno, no le digo. Ya le cambió el ánimo, le arreglé el día.
Tiene harina de trigo.
Le pongo, no sé, un... ¿Qué puede ser? ¿No?
Un... La base de Clarabelia.
Una gelatina con forma de Pato Donald.
Y se le va a caer enseguida.
Y dice, ay, querido Pato Donald. Y va a sentir que eso le aporta nutrientes.
Claro, porque
que lo cura.
La alegría.
Sí.
La alegría mejora la salud, te cura todas las enfermedades. A mí este médico que me está atendiendo ahora.
Sí.
Ya me dio todos los medicamentos habidos y por haber y no me cura. Este, pues no, te dice, un día viene un médico, mira, lo que tiene usted, qué sé yo.
No, sí. No, qué sé yo. Sí,
vaya a saber qué es.
Yo soy médico, no soy adivino. Claro,
no soy brujo.
Lo que le voy a dar son alegrías, me dice. Se agarró,
corriendo.
Metió la mano adentro un títere y me empezó a cantar Billy. Y
sí. Se siente
terminó la primera parte, me dice, sí, no se le pasa, ¿no?
Vamos con la segunda.
Digo, no, sí, me dice, yo tengo ojo clínico para estas cosas. Cuando hay un tipo que no se le pasa con los títeres, no se le pasa con nada.
La risa es remedio infalible. ¿Usted no leyó esa sección?
Sí, la risa cura. Los médicos payasos. No. ¿Usted se hizo atender por un médico
payaso? Sí, payasos. Por Robin Williams. Me estaba operando y lo agarré a trompada. El tipo me estaba operando, yo dormido, babeando, me dolía todo, qué sé yo, el tipo con el bisturí en la mano, y de golpe se pone una nariz colorada y me dice, me levanté y le pegué una peña.
Está bien, va bien.
¿Cómo se llama enfermo, esto? Qué sé yo, al borde de la muerte, te viene a jorobar, Robin Williams.
Bueno, pero es para que usted conecte con la alegría. Usted, por ejemplo,
¿qué alegría? Te voy a matar.
Incluso si no se pone la nariz de payaso.
No, y además es para quitar... El valor simbólico que tiene, por ejemplo, para los niños las inyecciones.
Oh,
sí. ¿La inyección en un niño?
¿Tiene un valor simbólico?
Representa el peligro, la traición.
No representa eso.
Cuando quiero escribir una novela de peligro, así, escribo de inyecciones. Empiezo ya con una atmósfera épica de peligro. El auto iba cada vez más rápido. Debo acelerar. Detrás, en su bicicleta, me perseguía Jaco, el de las inyecciones. No me parece un comienzo.
Pero yo estoy temblando de miedo.
Claro.
Yo pensé que era el auto clave, porque ahí viene, están, ahí es donde...
Y ahí chocaba contra un árbol y caía. Y golpeaba los pasos de Jaco. La aguja relumbró en el aire. Punto, capítulo 2.
Bien.
6 años después.
¿6 años después?
Sí, 6 años después. Sí. ¿Lo escribe usted o lo escribe
No,
usted?
Pero está bien, escríbalo, pero... Me quedé con la inyección en la mano allá.
Sí, bueno. Es extraordinario. Bueno, voy a leer algunos datos más de El chocolate todo lo cura. Ayuda a su cerebro. Posee minerales vitales.
Vitales.
Qué bueno que este verso. Posee minerales vitales.
Aminoácidos, ácidos.
Sí.
Sí, también vitaminas.
Bueno, me gusta esto. Ayuda a su cerebro. A ver, ¿cómo, no?
A ver.
El chocolate nos hace sentir bien. Eso.
Y eso que tengo que ver, claro.
Ya que aporta ciertos estimulantes.
Sí. Ese es con sorpresa ese que nombró.
Que benefician el estado anímico y la memoria. Ellos son la teobromina, que teo,
son
la cafeína y la fenitelamina. La teobromina es un aminoácido natural, pero no tan fuerte como la cafeína, a mí me parecía.
¿Y por qué? ¿En base a qué le parecía?
Porque la cafeína viene del café y es muy fuerte.
La teobromina...
El caso es que libera endorfina, con esto le digo todo. Sustancias químicas responsables de mejorar el estado anímico. ¿Y qué otra cosa?
¿Qué?
Para estudiar.
Claro, claro.
Energías. Vos te comes un chocolatín antes de un examen y por más que no hayas estudiado...
No funciona. Así.
Yo tenía un amigo que estaba por dar historia en el colegio. Me dice, no sé nada. Me dice, no estudié nada, me dice. No tengo ni la menor idea.
Sí, ya entendimos lo que le dijo, sí.
Le digo, toma.
Qué bien, qué lindo gesto.
Comete este pedazo de mezcal, de mascaró bien.
¿Ya probó?
Y se lo empieza a comer. Llega el tipo, dice, Gillespie.
Se llamaba...
Sí.
Me dice, no me acuerdo nada. No estudié absolutamente nada. Entonces el tipo, señor, atiéndame a mí. Bien. Y ahí de golpe traga, yo lo veo que traga. Ay, el chocolate.
Se le ve todo, sí.
Y una vez que discurre por la glotis el mencionado manjar, empieza a hablar este muchacho.
Claro. Dice,
los fenicios eran un pueblo de navegantes.
Sorprendente.
Sus principales ciudades eran Biblo, Sidón y Tiro.
Y dijo,
y abrió los ojos así.
¿Cómo?
10.
¿Cómo 10? No, no.
10. Muy bien.
Y haciendo una elipsis.
Sí,
no cuento toda la
claro, no es un tiempo
bien,
real,
señor.
Y se levantó y dice, todo esto gracias a Mascalobien, le dijo al profesor.
Pero no puede ser por el chocolate que active endorfinas.
Sin embargo,
nivel
se lo estoy contando yo, pero... ¿o no me crees?
No, es que pongo en duda su palabra.
Ah,
pero
¿qué pone en duda? ¿La inteligencia de Gillespie? No.
No, señor, claro. Pero...
sabía nada, pero con su intuición.
Ahí está.
Y un cacho de chocolate... ¿Se recibió?
No funciona así, señor.
Pero
no funciona. Cuando usted libera endorfinas...
Oh,
¿usted cómo hace?
Ando liberando endorfinas a troche y mouche.
A mucho le haría falta.
Aguante, Pablito.
Escúcheme, ¿usted sabe por qué Colón llegó a América?
No, eso debe tener algún chiste.
No.
Como, por ejemplo, date vuelta que viene gente. No sé.
No.
Buscando chocolate.
Sí, señor, totalmente. Que no se
la ruta del chocolate.
Claro, el chocolate.
Sí, pero todavía no lo conocía.
Lo tenían los turcos. El chocolate lo traían de la China.
Claro.
Y entonces, los turcos no te dejaban pasar.
¿No?
¿Qué trae ahí?
Ajá.
Y si chocolate y otras especias.
Sí.
Y otras especies.
Sí.
Y. Bueno, y por eso salió Colón a buscar la ruta.
Pero no por esto de las endorfinas ni por nada, por el estilo.
Él no lo sabía, en aquel tiempo no se sabía.
Claro, no había tal
ciencia, no lo sabía.
Pero ya se intuía.
O se ocultaban. Como hoy en día se ocultan también en los Estados Unidos, hay un plato volador.
Sí.
Que está y lo tienen guardado con los pasajeros y todo.
¿Cómo lo van a tener guardado?
Sí, señor, en el área 51.
En un lugar del ejército norteamericano.
¿Y cómo sabe usted todo eso?
Se sabe.
No, se sabe, no, señor. Tiene que
saber.
Un amigo que trabaja... en una revista.
Bueno, pero
dijo,
sí.
Bueno, el día se emborrachó.
Sí.
Y dice, bueno, discúlpeme, pero me emborraché.
Eso no es de borracho,
yo cada vez que me emborracho cuento este secreto militar de los Estados Unidos.
Sí.
O sea, a que no sabés qué tienen adentro un galpón. Le digo, una bañadera.
Pero no era una adivinanza, señor.
Sí, por eso
bueno,
quería que terminara de una vez. Me dice, no, un plato volador con un plumero...
con los tipos adentro.
Con toda la tripulación completa.
Sí.
¿Y usted qué le
dijo? Le digo, adivinaste.
No, ¿cómo adivinaste?
Es
que si estaba borracho, claro. Escúchame, claro.
Pero
bueno, entonces, el chocolate todo lo cura.
Bueno, todo lo cura. No explico nada, además usted
¿cómo
cita...
expliqué todo? No,
usted
todo.
Cita muy suelto de cuerpo. Habla de endorfinas.
Sí, es un problema que tiene de...
Habla de endorfinas.
Y... se me suelta el cuerpo.
Bueno, retenga las endorfinas un poco.
Haciendo chocolate.
¿Cómo se da cuenta cuando libera endorfinas uno?
Por el ruido que hacen.
Desde adentro.
Usted siente desde adentro que está como derramando maíz entre las gallinas.
Eran las endorfinas, esas.
Son las endorfinas, claro, que a uno se le van cayendo. Último dato, ¿cuántas calorías cree que aporta, según el chocolate, el torroncino?
Sí.
Qué lindo nombre, torroncino, sí. Para decirle a alguien. Pesa 23 gramos y aporta 110 calorías.
Sí.
O sea, que es una basura lo que...
Bueno, no, es una basura, no.
4 calorías por gramo, flaco.
¿Le
con
parece?
4 calorías, si se tratara, por ejemplo, de una de lechuga, me como 6 kilos.
Ahí está. Bueno, acá
así
te comes medio
elija,
kilo de...
6 kilos de lechuga, o 23 o 4 gramos de chocolate? ¿Qué preferís vos?
6 kilos de lechuga.
¿Viste? Así no te vas a curar nunca.
4 gramos de chocolate. Para comer chocolate no coma 4 gramos. Tiene que comer 100 gramos.
Medio kilo.
100 gramos son 500 calorías.
Y bueno, deme las 500 directamente, señor. Libero la endorfina toda junta. Si la vamos a hacer, la vamos a hacer bien. Entonces me entrega las cosas a lo grande, no de el pequeño bocadito.
Vamos a hacerlo. Ahora, durante la pausa,
sí.
Va a entrar de culata un camión de Torroncino. Prostituta.
No.
Y repartiremos kilos y kilos de chocolate.
Y a comérselo acá, a la vista entre, de todos, ¿eh?
Entre nuestros oyentes.
Me parece muy bien eso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Los sábados a las 12, Guillermo Blanc está en Del Plata.
Lino Patalano, te llamaba porque me enteré de algo que puede ser primicia, que arreglaste para hacer con Ricardo Darín como protagonista en el Maipo, escenas de la vida conyugal.
Sí, te doy la primicia.
¿En el 2013 lo haces?
Sí, señor.
¿Quién va a ser la fémina?
Claro.
Según lo que yo manejo.
¿Quién va a ser?
Valeria Bertuccelli.
Me imagino que va a decir que sí, pero ella está en París y esto... ¿De dónde sacaron todas estas noticias?
Y bueno, viste, porque Cartelera 1030 trabaja.
Guillermo Blanc está en Del Plata.
En Paparazzi, Real in Love. En un reportaje exclusivo desde Italia, el conductor confiesa: tengo derecho a ser feliz, estoy enamorado. Desmiente rumores de embarazo y alaba a su nueva novia, Mariana Antoniale. Sin pelos en la lengua, todo lo que se dijeron Mirta Legrán y Calabró en una cena caliente. Era cantado. Y las primeras fotos que demuestran que Nico Cabré y la China están juntos. Y ahora Tobal. Además, el buen momento de Sebastián Estebanés. Y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 12 grados, humedad 70%. Cristina Fernández agradeció el apoyo opositor a la expropiación de YPF. Fue en un acto en Vélez donde fue la única oradora y donde aseguró que lo mejor que hizo su gobierno fue la incorporación de los jóvenes a la política. La CTA de Pablo Micheli convocó a un paro nacional. La central sindical opositora resolvió realizar esta medida de fuerza el próximo viernes. Apelaron la excarcelación de la Llena Barrios. Lo hizo la familia de Yamila González, la joven que murió en el accidente que protagonizó el boxeador en Mar del Plata. En el ámbito internacional, el gobierno español subirá el IVA a partir de 2013. El ministro de Economía, Luis de Guindos, dijo que el objetivo es recaudar 8.000 millones de euros adicionales. A 21 minutos pasados de la hora 1 en Buenos Aires, la temperatura es de 12 grados, humedad 70%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia. Los sábados a las 9 de la mañana, Carlos Polimeni está en Del Plata.
Alejandro Dolina presentará en público su primera novela, Cartas Marcadas. Durante toda la semana vos previste las preguntas tontas que te van a hacer y las que ya te hicieron en otras entrevistas.
No, digamos, de cierto, te hice la entrevista a escritor. ¿Qué fue lo que te disparó para escribir esta novela, Roberto?
Respuesta del ego.
La vanidad, claro.
La vanidad.
No, si necesito iluminar a cada lector, evidentemente la novela está mal escrita.
No, la novela no está mal escrita y eso lo sabe Dolina antes que ningún otro lector.
El diario del sábado, por Del Plata.
Ibuprofeno Ben 3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben 3, de Laboratorios Ben 3. 50 años elaborando medicamentos de confianza. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Fin de espacio publicitario. Seguimos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires. Yo ya lo tengo. Y ya llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y los tres que están junto al maestro son los integrantes del Letrero Sin Nombre, Manuel Moreira. Señor Martín Maicaco Dolina, sin babosa. Y el licenciado primer académico, Ale Dolina.
Muy bien, maestro, para seguir en la línea de los temas que hemos tratado hoy, le piden por aquí Cruz de Palo.
Un cachito.
El sauce le llora un ave maría, el bollero en cada chiflido que da, acaso le quiere cantar un bendito junto con la pera que entona el sabiar. Dicen los papiros haciéndose cruce que al pasar de noche por este lugar, o sé que se quedan los negros dulces de un modo tan fiero que hasta hace temblar.
Muy bien, maestro.
A mí me daba miedo. Claro. Déjeme que le voy a cantar otro tango que no es ese.
Ominoso es.
A ver si le gusta este.
Princesita rubia de marfil, dueña de tu encanto juvenil, la que pregonando flores un día te abril conocí por las calles de París, una rosa roja para usted, roja como el ansia de querer, roja de clavel, blanco de ilusión, y sigue la violeta su pregón, un cariño de un clavel para enojar, para el querer. Mi corazón rojo pulsó y la tarde va muriendo y el clave me va diciendo un cariñito y un clave, solo el clave lo que
muy lindo,
muy hermoso, maestro, muy bien.
¿Sabe que alguna vez lo habré escuchado de muy chico? No podía mirar el comienzo de My Fair Lady sin pensar en esa canción, por algún motivo que tiene que ver con la escena, simplemente.
Sí, claro.
Pero bueno, así que me ha hecho volver, mire, a Barton.
La juventud se va, me dicen aquí. No es
no. Ya empiezo cantando yo, pero termina él, así que yo ya está podrido.
Hoy quise contemplar esos viejos retratos que son testigos fieles de los felices ratos que vivimos una vez en primavera, primavera que ya nunca volverá.
La juventud se va y nos ponemos viejos.
Los hijos ya no están, pues
se marcharon lejos. Pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Y pensar que la vida se va. Pensar que los años también, mas no importa, total quedará el recuerdo feliz del amor de ayer.
La juventud se va
y nos ponemos viejos.
Los hijos se lo están,
pues se marcharon lejos. Pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Pero quedan con nosotros los recuerdos del amor.
Bueno, a ver, maestro, ¿por a dónde seguimos? Tenemos criollita, dicen que sí, tico, tico. Entonces, para Leo, le piden por aquí nada más, apenas One Love.
Bueno.
Okay. Un, dos, tres.
Para el trío sin nombre y dedicado a Cintia piden Yes It Is.
Bueno, bueno. ¿Estamos?
Ok.
Momento.
Dos, tres.
It's true, yes it is.
Pero esto no es un pedido sin un título, si me das tu amor, ¿sí?
Bueno, para Barto. ¿Ah? Un, dos, tres, y...
¿Qué quieres? ¿Qué quiere que hagamos?
Devolveme el calzoncillo.
Sí, eso es.
Esa onda, no gaste música.
Al pie de tu ventana, hoy vuelvo a reclamarte aquella zapatilla color marrón glacé y aquellos calzoncillos que me dejé olvidados y que estaban bordados en punto macramé. El catre te lo dejo, métetelo en el cuarto, pero los calzoncillos por favor me los das. No ves que son recuerdos de hace ya 30 años, de cuando se casaron mi viejo y mi mamá. Y si los tenés puestos, pegaron enjuagada, mañana a la mañana lo pasaré a buscar. Es la última gauchada, la valo, te lo pido. Después de esta pavada me dejo de embromar.
Muy bien, muchas gracias. Me siento muy emocionado. Me siento muy emocionado.
Creo que es el único.
Sí. Por eso me siento emocionado. Como veo que soy el único que se emociona, me emociono.
Es un individualista.
¿Qué otra cosa de esa onda quiere hacer?
Si me das tu amor, ah, ya lo hicieron.
No,
la
podemos hacer tres semanas.
Todavía la vida melodía, pues depende,
depende
instrumento,
instrumento
que tú tengas, que se diga, si toco la trompeta,
purru, purru, purreta,
si toco el clarinete,
purru, purru, purrete,
si toco el violín,
como dijo Martín,
si toco el trombón,
que me he mirado la letra.
No importa, es fácil.
Súbitamente.
Los niños no se dan cuenta. Mira, yo te soplo.
Los niños están pensando en otra
cosa. ¡Hombre, ahora me acordé!
¡Ole!
Me olvidé.
¡A cazar elefantes, niños!
Toca siempre la corneta. Y mi abuelo con el dedo.
No me digas, no me digas que me acuerdo solo. No me digas que me acuerdo solo.
No recuerdes, hombre. Lo tienes ahí. Los
hombre, decídanse.
Si toco la trompeta,
burru, burru, burreta.
Si toco el clarinete,
burru, burru, burrete.
Si toco el violín,
como dijo Alfonsín.
Si toco el trombón,
bom, bom, bom.
¡Vamos! 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 ¿Qué pasa, hombre? ¡Que no es el horario!
¡Horario!
Pues que tenemos solo 14 minutos más, hombre.
¡Hombre, que nos gusta el blues!
Los niños han pedido unos pizzas.
Bueno, continuemos con canción.
A ver. Bueno, haga a su propia voluntad.
Ahora hagamos. Vamos a tocar.
¿Oh? Algo de Chopin ahora.
Vamos a. ¿Ha traído la flauta?
No sé dónde está.
Vamos a tocar una canción está. Brasilera. Un momento.
Vamos a tocarla en la menor.
Vamos a tocarla en la menor, discúlpeme.
Quedamos. Le solicitan Barrio Pobre.
En este barrio que es reliquia de un pasado.
Yo voy a ser un poco más bajo, si usted me permite. Pero
mucho más abajo, ¿no? No, ahí, por ahí.
Mire qué lindo, que hace mucho que no lo cantaba.
En este barrio que es reliquia de un pasado, en esta calle tan humilde tuve a ser,
detrás de aquella ventanita que han cerrado la clave aventurosa de un querer. Aquellos patios donde siempre celebraban algún suceso aventuroso del lugar. Con mi guitarra entre la rueda me contaba y en versos tiernos entraba mi cantar. Barrio de mis sueños más ardientes, pobre, con las ropas de tu gente. Para mí guardabas toda la dulzura y ya brillaba la amargura cuando te di mi último adiós. Barrio, barrio pobre, estoy contigo. Vuelvo a sentirte viejo amigo. Perdona los desencantos de mi canto, pues desde entonces lloré tanto que se ha quebrado ya mi voz.
Muy lindo. Muy bien, maestro.
A ver, aquí para Lucas le piden cuesta abajo, maestro.
Cuesta abajo lo tiene, Manuel.
Podemos hacerlo, a ver si...
Vamos a hacerlo. En mi calculo que lo hará usted.
En mi podría ser.
Por este mundo la vergüenza de haber sido el dolor de ya no ser. Bajo el ala de sombrero cuántas veces he gozado una lágrima asomada, yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas ya no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, tiempo viejo que lloro y que nunca volverá.
Muy bien, maestro. Aquí le piden una obra que es quizás la cumbre de las peores excusas para dejar a una dama. Ha llegado el momento, querida.
Ah, sí, sí. Nunca lo canté. Momentito, por favor. A ver si le gusta a usted.
Ha llegado el momento, querida, de ausentarme, quién sabe hasta cuándo. Hoy tu cara refleja una mueca, una mueca que dice el adiós. Si tu amor, un amor de un momento,
Mi cariño fue un ave de paso y tu boca de miel y de raso, un canto querido que no olvidaré.
Bueno, esa parte sola le canto, pero no
muy bien, maestro, igual.
No la sé muy bien.
Hay un momento que dice, Buenos Aires me obliga a dejarte. Digo, por mucho menos que eso a uno le han pegado, ¿no?
Sí, ¿cuál era esa parte? ¿Sí?
Adiós, muñequita de cobre, muchacha morena, tu amor tropical. Échale un perfume de brisa salobre, como una canción sentimental. La luna de río se queda para que en las noches te cuente que yo pasé por tu lado, viajero incansable. Pasé por tu lado y dejé el corazón.
Bueno, otro día la cantaremos.
Maestro, aquí le piden para Marcos Mañanita de Campo.
Cuando se llenan los cerros de sol y alzan las aves su bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el revolar en flor, te perfumaré y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terrón yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Manuel, usted tiene un compromiso formal contraído el día de ayer para alguien que está aquí en la sala, ¿no?
Sí, algo cubano, algo de Silvia ya para
el señor.
Si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mis sonidos, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejor resplandor. Qué lucecita montada parecerá. Ay, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con de fuera. Ay, qué cosa fuera cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, ay, ay, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera.
Maestro, tenemos algún pedido más, pero no sé si quiere hacer algo para que descanse Manuel. Hoy me encontré con Leo Martín, nuestro amigo mendocino.
¿Está acá ya?
Está acá por la Feria del Libre como hace la agricultura.
Porque no engraso los ejes, me llaman abandonar. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonar. Si a mí me gusta que suene, ¿a qué lo quiero engrasar? Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Seguir y seguir la huella. Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Pero hace tiempo, ahora ya no tengo más los ejes de mi carreta, nunca lo voy a engrasar.
Qué lindo que es eso, maestro, ¿eh? Muy bien.
Aquí para Carla piden For No One, dice aquí.
For No One, sí,
For
señor.
No One, sí,
señor.
Bueno,
You do the brains, your mind aches. You find her all the words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up. She takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you, and in her eyes you see nothing. No sign of love behind her tears, cried for no one. A love that should have lasted years. You want her, you need her. And yet you don't believe her when she said her love is there, you think she needs you. And in her eyes you see nothing. No sign of love behind her tears, cry for no one. The love that should have lasted years.
Ha llegado el momento de irnos.
Ha llegado el momento, querido.
¿Con qué quieres?
Mi familia.
Bueno, Amelia es una de las mejores canciones.
La gallina turreca, hombre.
Bueno.
Es la misma.
Pues vamos.
Es la misma.
No. Yo tenía una vecina que ha comprado una gallina.
¿Eh? Sí, bemol. Mejor.
Médico acá, por favor.
¡No! ¡Que empieza con la vecina! Yo tenía...
No, hacemos solo el puente.
Ah, pues vamos.
La gallina turuleca. Mire qué astuto esto.
A ver.
La... No. La gallina turuleca. Ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. Bueno, pero ustedes tienen que cantar.
Pues vamos, hombre. Que todos y los niños son sus
querían ver solo, querían ver cuánto astuto era.
Exactamente.
Bueno. No, ese no es.
La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve.
Un momento.
Pues vamos.
He perdido la cuenta.
Vamos.
Que empecemos de nuevo.
Empecemos.
Vamos, Mariano.
Y más despacio.
Ahí está la cuenta.
Utiliza los dedos, hombre.
Hombre, no me había olvidado la letra. He perdido la cuenta.
Son números, no letras.
Empieza con el uno.
Vamos, contra Pues no, no digas.
Hombre.
Naturaleza. Ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres.
Ya vamos por tres.
No termina ahí.
Seis. Ahí hemos llegado.
Ya estamos en tres, hombre.
La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis.
Se cuenta.
Ya vamos seis.
La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto siete.
Pues no, hombre.
¿Cómo llevo
que no?
Una.
Vamos en los nueve.
Momento. Oiga. No era esta la cuenta que yo llevaba.
Pues vamos, hombre.
Alguien se ha quedado con dos o tres huevos de la gallina pobre.
Pues vamos, que parece el precio de Repsol.
Contar las manos. Porque al contar...
Claro.
Se guardan los huevos que usan para contar.
Y se los llevan a la casa. Vamos.
La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve.
Nueve.
Parecen los penales del Boca Juniors.
Yo llevo ocho, ocho y medio.
Déjenla que ponga.
Nos vamos.
Solamente una palabra. Muchas gracias.
Noticias del Plata.
Hora 2, 2 minutos. Temperatura en Buenos Aires, 12 grados, 2 décimas. Humedad, 67%. Nueva reunión por el conflicto en el subte. Los delegados asistirán a la audiencia que fue convocada por el Ministerio de Trabajo para tratar de encontrar una solución. Desde la industria naval esperan un fuerte impulso para el sector con la recuperación de YPF. Los empresarios consideraron que con esta decisión se abre una oportunidad de desarrollo muy importante. será a partir de la nacionalización del 51% de las acciones de la petrolera, a la que está en condiciones de proveer de embarcaciones marítimas y grandes estructuras en tierra.
Internacional.
Desde el gobierno de Bolivia convocaron a los médicos en huelga a debatir sobre la jornada laboral. El llamado fue realizado por el viceministro de Salud, Martín Maturano. El objetivo es debatir la implementación del decreto que establece 8 horas de trabajo diario para el sector de salud.
Deportes.
Fútbol. Vélez quedó como único puntero del Clausura. Fue tras ganarle por 2-0 a Estudiantes en La Plata en el partido que abrió la 12ª fecha del torneo. Federico Insúa y Juan Manuel Martínez fueron los encargados de marcar los goles. El equipo de Gareca le lleva 2 puntos de diferencia a